Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
De la tarda, 8 minuts. Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Bona tarda, senyor Ekaizer.
Hola, buenas tardes.
Bé, ho acabem de saber. El jutge acaba d'enviar Miguel Blesa a la presó per segon cop, però aquest cop, aquesta vegada, sense fiança. L'ha citat urgentment aquest migdia, avui a les 12, i ara l'acaba d'enviar a la presó sense fiança. Sorprès?
Bueno, sabíamos que el juez estaba pendiente del envío de un informe de la Guardia Civil. En los últimos días trascendió de que había unos emails nuevos que eran muy relevantes en relación con la operación de la compra del City National Bank de Florida en abril del 2010. Y bueno, había mucha intriga en relación a esto y los emails hablan de una cantidad que son 100 millones de euros en la compra de este banco del Miami en abril del 2010, como decía, y el juez sospecha que ese dinero se ha evaporado porque se ha repartido. Esta es la sospecha del juez. Hay un sindicato Manos Limpias que ha pedido la prisión y desde luego la fiscalía se opone. La fiscalía ya ha llevado una guerra particular contra este juez y, como sabe Tony, él está recusado, no en esta causa, sino en relación con otro tema, que es el famoso crédito a Gerardo Díaz Ferrán, el expresidente de la CEO, que está en cárcel, y en relación a este punto que también investiga el juez a Blesa, Blesa le ha recusado, esa recusación está en trámite, pero él puede seguir haciendo diligencias en relación a esta otra causa que es completamente distinta, que es la operación de la compra del banco City National Bank de Florida. Bueno, pues es una medida, el juez considera, aparentemente no conocemos el auto todavía, pero por lo que ha trascendido, que entre Blesa y algunos de sus directivos se repartieron un bonus ilegítimo, impropio en su día, a raíz d'esta operació. Uh-huh.
Bueno, doncs aquesta és la notícia d'aquesta hora de la tarda. Com dèiem, l'ingrés a presó sense fiança de Miguel Blesa, el que va ser en el seu dia president de Caja Madrid, un dels homes, si no vaig equivocat, senyor Ekaizer, de José María Aznar.
Bueno, va algo más, ¿no? Porque es un inspector, es compañero como Aznar, es inspector de Hacienda, fue colocado en el banco sin tener ninguna experiencia bancaria en Caja Madrid en su día, estuvo casi 13 años allí, y cierto es que hubo una guerra, ¿no? Finalmente Aznar perdió esa batalla y se perdió incluso con Esperanza Aguirre, porque Esperanza Aguirre se cargó a Blesa, no pudo colocar allí a su candidato, que era Ignacio González, y por qué Rajoy optó por Rodrigo Rato. Esa guerra fue una guerra tremenda porque revelaba hasta qué punto la política se entromete en las instituciones, y Caja Madrid era una pieza, ¿no? Una pieza a controlar. El resultado de todo esto ya todo lo conocemos. Rato, el artífice presunto de la gran recuperación económica española, todo ese globo que se hinchó y que luego se fue al Fondo Monetario porque Aznar optó por designar a dedo a Mariano Rajoy, su candidato a presidente en las elecciones del 2004. Rato, decía, protagonizó la fusión de 7 entidades, entre ellas Bancaja y Caja Madrid, y se produjo la gran crisis en el año pasado de Bankia, por el cual Rato, como en mi opinión, fue ejecutado por el mercado representado por los presidentes de bancos y de la Caja, uh-huh, de Caixa, uh-huh, en aquella famosa reunión del viernes 4 y del 4 de mayo del 2012, y el domingo, que continúa la noche del domingo 6, o en la tarde noche del domingo 6, y cuyo resultado es el lunes 7 de mayo la presentación de la dimisión de Rato ante Rajoy en la Moncloa. Entonces todo eso ya lo conocemos. Lo que es importante ahora es que es evidente que la fiscalía está actuando aquí como brazo ejecutor de defensa de personajes que tienen que ver con la historia del Partido Popular, y eso a mí me parece ya evidente, ¿no? Porque la tenacidad que está poniendo la Fiscalía en defender a estas personas es digna de mejor causa. Ya hemos visto, digamos, el peso del Partido Popular en la judicatura. Lo hemos visto a través de Trillo en el caso Gürtel. Bueno, finalmente hemos conseguido que, digo hemos conseguido porque los ciudadanos en ese sentido se han visto compensados por el hecho de que se ha expulsado al Partido Popular. Esta misma semana la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional lo ha ratificado, de la causa Gürtel y de los papeles de Bárcenas.
Parlava del jutge instructor, Silvia Pacheco, que, com deia vostè, està pendent de la recusació plantejada contra ell per l'advocat de Blesa. El magistrat continua pel dret, és a dir, com dèiem, ha fet ingressar, o farà ingressar en les properes hores el Blesa a la presó, i també és el que porta la causa de Gerardo Díaz Ferran. Una pregunta que m'agradaria fer-li és com és possible que Gerardo Díaz Ferran tingués en aquest cas una fiança molt elevada i que ara mateix estigui situada, com s'explica que s'hagi anat rebaixant aquesta fiança de 30 milions d'euros a 5 milions d'euros? Quina explicació té això?
Bueno, yo creo que la explicación es muy sencilla, Tony. Yo creo que en un momento determinado, en la Audiencia Nacional, cuando se decreta la fianza de Díaz Ferrán, se quiere dar una medida ejemplarizadora, se quiere hacer un escarmiento, y ese es el sentido de la fianza. Yo creo que las fianzas elevadas tienen su cara y su cruz, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que, como se ha más o menos se ha disipado esa urgencia, esa situación, pues se va yendo hacia fianzas más normales, ¿no? Yo no creo que las fianzas de 30 millones tengan que ser puestas como ejemplo. Lo fundamental, digamos, de la fianza es asegurar que la persona, tener ciertas garantías de que la persona no se va a escapar y asegurar, ¿no?, una situación. Aquella fianza a mí ya me pareció excesiva, ¿eh? Me pareció una de esas fianzas de escarmiento, exactamente, de escarmiento,
home, bueno, la de 5 milions, perdoni, després de tot el que sabem de Díaz Ferran, em sembla una broma.
Sí, es una broma, pero yo no creo que en la fianza esté lo fundamental. A mí me parece que la fianza lo que busca es asegurar que la persona esta no va a huir, digamos, es una medida de aseguramiento, y no creo que esté planteado la huida tampoco de Díaz Ferrán, ¿no? Son personas que tienen arraigo aquí y eso es un elemento importante a considerar a la hora de decidir.
Jo no ho entenc,
decidir.
Però en tot cas, en fi, així ens està la justícia. Per cert, canviem de tema, tenim a Mariano Rajoy passant, en aquest cas, passant deures, anat amb les carpetes a Brussel·les amb 7 ministres més. Tenim la versió oficial d'aquesta trobada, que és que s'estan fent les coses com teòricament marca Brussel·les, però suposo que hi deu haver aquí una altra qüestió, que és la qüestió interna de què és el que han anat a fer i què és el que els hi ha dit, en aquest cas, la troika, Brussel·les, al govern de Mariano Rajoy. Quina és la seva versió?
Bueno, yo creo que hemos visto un poco esta reunión, aunque la prensa le da mucha importancia, a mí no me parece que tenga demasiada relieve. Tiene el relieve de hacer jugar a la Comisión un papel. La Comisión está bastante devaluada. Angela Merkel, en una entrevista reciente en el Spiegel, venía a decir que la Comisión no tenía por qué tener más poderes y de alguna manera pues devaluaba bastante el trabajo de la Comisión. Me parece que Barroso tiene necesidad de fotos, Rajoy tiene necesidad de fotos, y este es el sentido fundamental. Lo más importante, la procesión va por dentro y son las reuniones privadas que tienen, y en este momento Bruselas está presionando por un paquete de medidas que yo creo que está más o menos a la vista. Tiene que haber una reforma del IVA en unos plazos razonables. Rajoy ha dicho que, digamos, él espera no tener que subir impuestos esta legislatura. Yo, Tony, creo que ha subido ya impuestos esta legislatura, muchos impuestos, ¿no? Pero bueno,
supongo que se refería a más impuestos. Tothom dona per
fet. Más impuestos.
Supongo que tothom dona
per fet. Bueno, pero la fórmula entonces, la fórmula debería ser, espero no tener que subir más, tenemos que subir otra vez impuestos en esta legislatura, porque ya los ha subido. Ahí le tenemos a Aznar protestando por la subida de impuestos de Rajoy, de su compañero y designado Rajoy. Entonces, me da la impresión de que esta reunión no da mucho para sí, una vez que ya estaba concedido el plazo, la prórroga de 2 años para cumplir el déficit, pero es la foto. Ahora, yo lo que sí también me parece interesante es esta versión que habéis dado de esta pregunta que le molesta a Rajoy sobre el tema del Partido Socialista, ¿no?, de Rubalcaba. Si usted ha visto, pues él responde con un poco de desdén, ¿no?, en este tema.
El document de Rubalcaba, el que sorprèn és que hi parla de Rubalcaba i parla de Rajoy com si fos una altra persona. Podem escoltar el document, perquè ha estat per mi el document curiós de la tarda.
Sí, me reuniré con el señor Pérez Rubalcaba, cosa que por otra parte ya he hecho en muchas ocasiones a lo largo de los últimos tiempos, lo cual no debería sorprender a nadie. Pero sí habrá una reunión para tratar sobre los temas europeos y sobre lo que quiera tratar el señor Rubalcaba o el señor Rajoy.
O el señor Rajoy, parla com, bueno, com el señor Rajoy fos... Pues una tercera persona, ¿qué pasaba?
Sí, bueno. Sí, bueno, son esas cosas de Rajoy, ¿no? Yo creo que él trata con desdén esta reunión, creo que él la necesita, los dos la necesitan, pero no porque vayan a suponer esto ante Bruselas ninguna fortaleza ni ningún elemento importante. La necesita porque los dos partidos están cayendo en barrena. En las encuestas la gente está completamente desencantada del partido de Rajoy y del partido de Rubalcaba, y estamos ante una situación de fragmentación del bipartidismo, y los dos necesitan esta reunión. ¿Por qué la necesitan? Porque, bueno, pues existe la convención de que los españoles se irritan o, digamos, o les molesta que sus grandes partidos pues estén a la greña. Esta idea, esta convención, está arraigada en nuestro país, y entonces Rubalcaba intenta sacar partido de una foto con Mariano Rajoy como partido de Estado, ¿no? Esta es la crítica. Siempre cuando él hablaba de Carme Chacón, Rubalcaba decía, pero claro, esta quiere convertir al Partido Socialista en un grupúsculo, y el Partido Socialista es un partido de Estado, es un partido de gobierno. Entonces, esta era un poco, no digo que sea justa la crítica, pero recuerdo esto como un tema central. Entonces, Rubalcaba quiere sacar partido de esa foto, de alguna manera del PSOE como un gobierno, como un partido de gobierno, un gobierno de alternativa gubernamental. Y Rajoy lo necesita porque el Partido Popular, que tiene todos los escaños necesarios para gobernar, y como lo ha demostrado hasta ahora, pues se siente muy aislado en la opinión pública por el coste que suponen las reformas y todas estas medidas. Basta ver las campañas de publicidad que están montando. Todo lo que ha pasado con paro registrado, con la estadística de paro registrado, el dato de 98.200 del mes de mayo obedece a eso, y las de junio, que también, por supuesto, el junio bajará, subirá las afiliaciones a la Seguridad Social y bajará el paro, porque es un mes estacionalmente bueno, siempre lo ha sido. El año pasado, fíjese, Tony, el junio fue 98.835 la caída del paro registrado, ¿no? Entonces, digamos que el Partido Popular se ha subido en esta etapa buena desde el punto de vista de temporalidad y estacionalidad del empleo en España, para dar la idea de que esto camina, de que la recuperación está en curso y tal. Ahora, hay una cosa que sí me interesa destacar, y es que este pacto del PSOE, que se llevará a cabo ante y el PP ante el Consejo Europeo de junio, pedalea en el aire, porque ya Merkel, como decía en la entrevista de Spiegel, se está desentendiendo de darle más poder a la Comisión Europea y de ir hacia el famoso gobierno económico, esta quimera, ¿no? Pero además el Banco Central Europeo ya está retrasando, ya se está echando atrás en la idea de la unión bancaria y plantea la unión bancaria en plazos mucho más largos e incluso está planteando dejar temas muy importantes de esa unión bancaria en manos de los bancos centrales nacionales. Y luego hay otro punto también importante, es que el Banco Central Europeo había coqueteado con la posibilidad de relanzar el crédito a la pequeña y mediana empresa, y ayer ya algunos funcionarios próximos del Banco Central Europeo dijeron que eso no va a ocurrir y que el Banco Central Europeo ya no va a seguir adelante por esa línea. Por tanto, todo este pacto, toda esta idea de que están planteando para el Consejo Europeo de junio, pedalea, como digo, en el aire, porque ese Consejo Europeo va a ser un consejo más, no va a haber nada esencial en términos de unión bancària i de crèdit de les pimes.
Escolti, per acabar, el Parlament Europeu va acollir per promocionar la marca Espanya, van fer un acte, on, entre d'altres, hi havia el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel García Margallo. L'únic lloc on no es valora, segons ell, aquesta marca Espanya és justament a Espanya. Escoltem-lo.
Todos los países del mundo, todos los países de la Unión Europea, la marca España está muy bien considerado. El único país donde la marca España no es valorada lo que debe es la propia España. Es verdad que en esa valoración hay dos aspectos distintos. Todo el mundo coincide en que España es un magnífico país para vivir, para pasar las vacaciones y para jubilarse. Hay más dudas, o la valoración es más baja, cuando se trata de ver a España como un país para trabajar, un país para hacer negocios, un país para establecerse y para invertir.
Deixi'm preguntar-li si va servir d'alguna cosa aquest acte on es va cantar flamenc, en fi, es va fer tot un seguit d'actes per promocionar la marca Espanya al Parlament Europeu.
No, no va a servir para nada, pero el objetivo no es promocionar la marca España en el Parlamento Europeo. Todo es un montaje. Todo esto es un montaje, lo peor que es un montaje. Cuando el propio Margallo dice que hay que olvidarse de la España de charanga y pandereta, lo que han hecho ayer es una España de charanga y pandereta en el Parlamento Europeo. Y además todos los que han ido ahí son fundamentalmente españoles. Pero yo creo que el objetivo de la campaña es otro. El objetivo, yo creo que lo dice Margallo indirectamente, el objetivo de la campaña es para que se hable de esto en España, para que los españoles empiecen a recuperar la autoestima. Es decir, toda esta campaña tiene que ver con el hecho de que y es indudable que ningún país del mundo hace este tipo de campaña. Usted dice, bueno, pero las exportaciones no, si las exportaciones no van mal, pero no van mal durante la crisis tampoco, no es que Rajoy es el rey Midas. Las exportaciones españolas hace ya 5 o 6 años están manteniendo una cuota de mercado e incluso se está incrementando esa cuota de mercado, y eso habla bien de las empresas españolas que ante la crisis del mercado interno pues han tenido en el mercado internacional una salida importante. Entonces no vas a mejorar la situación de las exportaciones españolas con actos de este tipo, con espectáculos como el que han montado ayer. El problema consiste en que eso se transmita en España, porque una parte de la recuperación económica que el gobierno está vendiendo tiene que ver con dos cosas. Primero, que es posible que la destrucción de empleo, hay un dato muy importante en la estadística que ha dado ayer el Ministerio de Empleo, y es que la solicitud de altas en las prestaciones de desempleo, en lo que se refiere a las prestaciones de nivel contributivo, en términos interanuales, están creciendo ahora al 0,3% en 2013 respecto de abril del 2012. Claro, y dice, bueno, usted dirá, bueno, pues está creciendo, un 0,3, pero crece. Sí, pero es que en abril del 2012 respecto de abril del 2011 crecían, Tony, al 21%. Quiere decirse que, en cierto modo, la destrucción de empleo, que va a seguir adelante, y el paro va a seguir aumentando en España, está llegando, digamos, a un punto en el cual las empresas ya no van a necesitar despedir más. Eso llegará probablemente hacia finales de año, calculo yo. Entonces, están montándose sobre esto y sobre el efecto estacional para hacer una campaña de éxito de su política económica. Su política económica, en mi opinión, está fracasada. porque todos los objetivos de cumplimiento del déficit no se han podido verificar y en la comunidad, la Comisión Europea ha tenido que darles nuevo plazo. Es decir, cuando te dan un nuevo plazo, eso está muy bien para aquellos que piensan que el déficit no es lo fundamental, pero teóricamente para los que piensan que el déficit es fundamental, eso no sería bueno. Pero bueno, el gobierno es un gobierno oportunista. Rajoy, en mi opinión, no tiene principios como los tenía Aznar. Aznar hablaba catalán en la intimidad cuando hizo el acuerdo con el Majestic y luego hizo la política de polarización política en la segunda legislatura cuando tuvo mayoría absoluta. Entonces, pero veamos, esta campaña es una campaña que a mí me da un poco vergüenza ajena, lo digo claridad. Y además le digo otra cosa, y eso habría que empezar a pedirlo. ¿Cuánto se está invirtiendo en hacer que se escriban artículos buenos en la prensa extranjera? Que los hay. Y los hay también muy pagados. ¿Cuánto se está invirtiendo en publicidad sobre la marca España? ¿Y cuánto se está qué esfuerzo se está transmitiendo a los cuando realmente ese esfuerzo estrictamente no forma más que parte de la necesidad del gobierno de enaltecerse a sí mismo, de subir su propia autoestima y no tiene nada que ver realmente con la posibilidad de mejorar nuestra posición y nuestras exportaciones? Por otro lado, le digo otra cosa que me parece interesante de la reunión de hoy. Barroso, como todo el mundo sabe, es conservador y forma parte de la misma del mismo partido, el Partido Popular Europeo, y le diré que hoy se comportó en la rueda de prensa como un personaje, no como presidente de la Comisión, como un conmilitón de Mariano Rajoy, porque lo que dijo de que España estaba antes en un drama y ahora no, no sé a qué se refiere, pero lo único que se puede referir es que con el gobierno anterior estaba en un drama, y la verdad es que, hombre, la crisis de Bankia en junio del año pasado colocó a España al borde de un rescate general que de momento se contuvo y que se convirtió en un rescate de la banca española con una línea de crédito de 100.000 millones, de la cual se ha utilizado hasta ahora 41.000 millones de euros.
Ernesto, moltíssimes gràcies. Veurem què passa amb Miguel Blesa i quant de temps està a la presó, que és la notícia a aquesta hora de la tarda, el seu ingrés a la presó de manera incondicional, segons ha dictat el jutge fa poca estona, l'expresident de Caja Madrid. 2:15.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.